Radio Sintonía. Acompañarte más que nunca. La referencia de la radio en las mañanas.
En nada, estamos en Lo bello que es vivir. Ya saben ustedes, el programa que realiza semanalmente aquí en este medio de comunicación nuestros queridos compañeros de Asomasamen. Ahora, si les parece, vamos a detenernos en una iniciativa que ya me has comentado en distintas ocasiones aquí en la radio, pero merece la pena ahondar en ella. Tiene que ver con esa propuesta de medidas para preservar el patrimonio cultural en el municipio de Puerto del Rosario. Saben ustedes que en un pleno extraordinario se acordaba la suspensión durante el periodo de un año de las licencias que afectan a las edificaciones y yacimientos que figuran en el borrador del catálogo de protección cultural del municipio de Puerto del Rosario. Queríamos valorar esta iniciativa con la parte técnica, con los investigadores, con los estudiosos del patrimonio, y para ello hemos llamado al historiador Carmelo Torres, al profesor Torres, que está al otro lado del teléfono. Carmelo, buenos días.
Hola, muy buenos días, Marusa, y a todos los que nos oyen.
¿Cómo
Hola, Cosa.
Muy bien. ¿Cómo te dejaron hoy los chiquillos? Porque el instituto requiere de fuerzas, ¿eh, Carmelo?
No, y sobre todo al final de curso, ya con el segundo bachillerato, que eso ya es otro nivel.
Palabras mayores. Carmelo, antes de, aprovechando la confianza, antes de entrar en esta iniciativa que ha tenido el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, me gustaría conocer tu opinión en relación a un dato que conocíamos ayer y que compartíamos con los oyentes, y es la declaración de Vic de las Apañadas, que tú conoces también con tus estudiantes. ¿Qué te parece que se haya reconocido esta protección para esta actividad de la isla de Fuerteventura?
Hombre, me parece maravilloso. Yo, como un enamorado de mi isla, de Fuerteventura, y de, en general de todo el patrimonio y la historia y el pasado de las Islas Canarias, y de, bueno, y a nivel mundial en general, hombre, me congratulo, me parece fantástico. No conozco con exactitud el documento, pero estimo que también habrán tenido en cuenta, pues probablemente uno de los aspectos que se ha ido perdiendo más en el tiempo, no solo la práctica de las apañadas en su conjunto, sino una que es muy especial, y que nos conecta con una tradición efectivamente milenaria, previo a la conquista, que es el marcaje del ganado, pero el marcaje al modo tradicional, podríamos decir, con esos cortes, esas marcas en las orejas y en otras partes del cuerpo de la cabra, que históricamente siempre se han realizado y que en los últimos tiempos pues fue también un poco perseguida por aquello de los animalistas y protectores de animales y demás, ¿no? Porque decía que esos cortes pues les podían causar daños y, bueno, lo típico, ¿no? Es una agresión al cuerpo, ¿no? Son unos cortes, aunque realmente significativo no llega a ser, dado que se le hace en una edad muy temprana, ¿no? Es como cuando las niñas pues le ponen los pendientes de pequeño y nadie se lo plantea, se lo cuestiona, ¿no? Es una práctica cultural que no sé si se habrá recogido en ese documento, pero que es muy importante. Como cualquier protección, y más en el grado supremo, ¿no?, de un bien de interés cultural, nada más y nada menos, pues no me queda sino congratularme. Es una práctica que debe de pervivir, debe de potenciarse, debe de darse a conocer. Y qué duda cabe, aunque hay algunos que son contrarios a ello, que también podría formar parte de un circuito vinculado a la propia actividad turística y hacer a los turistas participar de ellas incluso, ¿no? No se entendería de otro modo. Estamos hablando de una práctica que se puede situar perfectamente al nivel de Arrápalas Vestas en Asturias y que, hombre, merece ser protegida. Es más, yo en su momento, sin llegar a elaborar un documento, sí llegué a hablarlo con Nacho, en paz descanse, del Servicio de Patrimonio,
sí,
del Cabildo Fuerteventura, y llegó a plantearme, yo no sé si en tono socarrón, para ver cuál era el planteamiento mío, mis argumentos, me dijo, ¿por qué se va a proteger eso? ¿Merece la pena? ¿Qué validez tiene? ¿Qué sentido? Y ahí se quedó la conversación, ¿no? Yo argumenté lo que pude y me respondió con un silencio en su momento. Me encanta que las cosas vayan cambiando y se pongan manos a la obra, pero hablamos de las apañadas y hablamos de más cositas, ¿no? Por lo que estás tú planteando, por ejemplo, de esa moratoria, digamos, aplazamiento y demás, de lo que tiene que ver con las intervenciones en inmuebles históricos del municipio de Puerto del Rosario, y que pasa por ser todo un hito. Ahí no hay sino que agradecer que la parte política, la parte técnica, se hayan puesto manos a la obra y a cumplir con la legislación, que lamentablemente en este aspecto del patrimonio cultural de las Islas Canarias pues deja mucho que desear, parece ser papel mojado. Y bueno, esa última ley es muy ambiciosa, fue muy ambiciosa en su momento, pero yo creo que al final acabó siendo, pues hasta cierto punto, algo perversa, porque incluyendo lo de los cortes transversales, la planimetría y demás, lo que ello es obstaculizar, complicar y encarecer muchísimo más lo que tendría que ser algo más cómodo, más fácil, más ágil y más económico, que es la protección del patrimonio cultural. Estamos hablando de que efectivamente se había iniciado en su momento con enormes carencias la elaboración de un catálogo, la selección de inmuebles y otros otras edificaciones, ¿no? Y espacios también que deberían ser protegidos para las siguientes generaciones, para la nuestra también, para uso, disfrute, contemplación, y una vez más también, porque vivimos de eso, en parte, de la actividad, la propia actividad turística, ¿no? Cualquier ciudad, y más una capital, debería poseer un casco histórico que estuviera preservado, acondicionado y perfectamente entendible, para también poder comprender lo que ha sido la propia evolución de la isla y de la sociedad majorera a lo largo de los siglos XIX y XX. Hablamos de que el conjunto de Puerto del Rosario, antiguamente Puerto de Cabras, pasa por ser el conjunto de inmuebles históricos más amplio de toda la isla de Fuerteventura. Betancuria, hombre, obviamente el corazón histórico, cultural y a muchos aspectos también administrativos en su momento de la isla, pues no cabe duda de que tiene un valor enorme, pero si hablamos de números, la capital, aunque nos parezca, y pase desapercibido, nos parezca un poco absurdo, porque se han construido muchísimo y con edificaciones más elevadas, con unos volúmenes no acordes a lo que es el trazado originario de Puerto de Cabra, pasa desapercibido, hasta para los ojos de los propios vecinos que estamos habituados a verlo, ¿no? Y muchas veces no le ponemos ni sentido, ni función, que de qué interés va a tener esto. Y tiene muchísimo interés.
Sí, porque estamos hablando cuando, parece que cuando nos referimos a patrimonio estamos hablando de edificios monumentales, y lo hemos explicado en muchas ocasiones, ¿no es así? De hecho, tú nos hablas del patrimonio de los siglos XIX y XX que tiene el municipio de Puerto del Rosario, tanto como 270 inmuebles, y luego nos referiremos o se refiere también esa suspensión de actuación en muchísimos espacios, ¿no?, que hay en el municipio de Puerto del Rosario, no solo inmueble. A mí me gustaría, yo sé que lo han explicado aquí, pero para que lo podamos entender, vamos a insistir en ello. Los inmuebles y los espacios que estaban en ese primer inicio de catálogo, que se recogían esos lugares, ¿en base a qué el equipo técnico recoge justamente esos inmuebles y esos espacios y no otros? Porque tú hablas de la ley, pero ¿qué es lo que dice la ley en ese sentido, Carmelo, para poder entenderlo? Porque tal y como han explicado aquí en la radio, el que se recoja un tipo de edificio o de espacio en un catálogo a proteger no cae del cielo, sino que hay que reunir una serie de requisitos, ¿no?
Sí, efectivamente. Esos requisitos son muy amplios, además. Pero hay uno que es súper importante, y es el que más abunda. Efectivamente, toda la isla de Fuerteventura, y más el Puerto del Rosario, que es una ciudad joven, relativamente muy joven, estamos hablando de que no hay apenas casonas, la típica casona canaria. Y hay que explicar también que una cosa son las islas de realengo y las islas de señorío. Esta arranca desde la propia época de la conquista, pero no voy a irme tan atrás, y habla de la propia riqueza insular, de los territorios insulares. Pues unos concentrados muchísima riqueza y otros no. En el caso de Fuerteventura, pues mira, tenemos en La Oliva la Casa de los Coroneles, como un auténtico emblema, ¿no? Tenemos edificios muy importantes en Betancuria, pero en Puerto Rosario, por la propia dinámica, la propia evolución de la localidad, pues apenas hay un par de casas que registren, digamos, esas particularidades propias de la casa tradicional canaria, tipo, aquella casa que tiene dos pisos, aquella casa que tiene una balconada, que tiene uno o dos patios canarios, incluso como es la casa de los Castañeiras, de Encantamiento Castañeira, ahí en León y Castillo, y que desde fuera no puede apreciarse. Pero es que el resto es muy importante también, porque efectivamente la propia población de Fuerteventura, pues con la herencia que tenía, la mayor parte de las edificaciones pasan sin pena y ni gloria para los que no conocen en profundidad lo que es la historia y el patrimonio cultural de la isla de Fuerteventura. Parece que no tienen importancia ninguna, apenas son unos huecos de una altura que no aparenta nada en el exterior, pero esa es la vivienda tradicional. Sobre todo lo que tiene que ver con los valores patrimoniales se refiere especialmente al tipo constructivo. Hablamos de los materiales empleados, que históricamente pues siempre fueron lo que tenían más a mano: la piedra, el barro. Hay también algunos sillares extraídos de Playa Blanca y de otros lugares próximos, de esa especie de piedra arenisca que aparece y que todavía se puede vislumbrar en la propia Playa Blanca cómo se fueron extrayendo los bloques. Ahí una techumbre vinculada a madera de importación, de Tenerife o de La Palma principalmente, para las vigas, y después todo lo que tiene que ver con la tilla, que es lo que recubría el espacio entre viga y viga, empleando pues desde palmeras, que en el caso de Puerto de Cabras no localizó ninguna, pero sí tarajales, jaulagas, hasta piedras directamente. Y eso es uno de los valores principales, la construcción con una técnica que ya ha desaparecido y que no se puede reproducir. Eso es uno de los valores más importantes. Después también aparece todo lo que tiene que ver con el propio la tecnología empleada para diseñar el suelo, con lo que tiene que ver la introducción de baldosines, sobre todo de Cataluña, de Baleares, de Valencia, y que fue muy muy propio del Art Deco de finales del siglo XIX e inicios del XX, y que también en Fuerteventura, en Puerto del Rosario, pues tiene algunos ejemplos significativos. Hablamos también de la propia volumetría, Son valores, pero especialmente lo que tiene que ver con la técnica constructiva tradicional o vernácula de Canarias, y particularmente de la isla de Fuerteventura, que sí presenta algunos pequeños matices diferenciadores, sobre todo como es la casi ausencia o la escasez muy muy marcada de ventanas, por aquello de intentar aislarse del viento, aislarse de la tierra y aislarse también del sol, que por épocas es muy constante y transmitiría pues un calor interno a las viviendas, entre otros aspectos.
Uh-huh. Bueno, pues ya son aspectos a valorar, como tú acabas de comentar, que tienen que ver, entre otros, con la técnica de construcción o con los elementos de construcción. En fin, Carmelo, el Ayuntamiento de Puerto del Rosario en principio tendría un año para elaborar definitivamente ese catálogo, que bueno, pues ya tendría una norma como más sólida para la protección de estos inmuebles y de estos espacios, y también podría ofrecería a los propietarios de esos inmuebles una seguridad, ¿no?, sobre cómo se puede actuar en los mismos. El catálogo también debería de contemplar la forma para ayudar a los propietarios de esos inmuebles o de esos espacios a mantenerlos, porque obviamente estamos hablando de una protección de unos elementos que igual no hay capacidad por parte del propietario para cuidar, para reformar, para proteger. En ese sentido, la administración pública también debería de recoger en la norma cómo se puede hacer.
Hombre, podría hacerlo. Pero yo entiendo que desde ese punto de vista, primero, darle la enhorabuena al equipo de gobierno del ayuntamiento, especialmente a David de León, amigo y gran implicado con las cuestiones patrimoniales de la isla de Fuerteventura. Ojalá llegaran más políticos realmente como él, con ganas de trabajar y que busquen las soluciones a los problemas y las trabas que muchas veces vienen de las propias instituciones y de las corporaciones anteriores, como es este el caso. Sí. Pero yo creo que más que el propio ayuntamiento, el cabildo debería mojarse también. Hablamos de una institución como el cabildo, que tiene unos presupuestos elevadísimos, sobre todo en los últimos años. Hablamos de que el propio ayuntamiento también, aunque gran parte del presupuesto está ya pues, prácticamente vendido desde que se aprueba, ya está adjudicado, ¿no? Pero siempre hay un margen de un tanto por ciento que se puede, con el que se puede jugar. Y yo entiendo que ahí se debería recuperar un elemento que hace años se empleaba y que no supuso ningún problema para las arcas públicas, que era conceder subvenciones para la restauración o rehabilitación de viviendas tradicionales. Y no pasa nada por el desentamiento. Hace muchísimos años era el propio ayuntamiento o el cabildo, no sé, o si fueron los ambos, los que se encargaban de adesentar edificaciones históricas, pintándolas, encalándolas y demás, ¿no? Yo creo que esa es una estrategia que se puede volver a emplear. Que se puede localizar o ubicar dentro del catálogo ese tipo de subvenciones, ayudas, cooperaciones, como quieran ya denominársele, pues podría tener cabida. La verdad que jurídicamente no lo sé si tiene cabida o no, pero igualmente se puede sacar unas partidas para varios años en el que se puedan acoger las personas que tengan una propiedad pues incluida en el catálogo. Y es muy factible de elaborarlo. Hablamos de que el Ayuntamiento de Puerto Rosario, fíjense ustedes, en los últimos, el último año lo desconozco, pero en los últimos 4 años sus presupuestos han sumado más de 100 millones de euros. El dinero no tendría que ser un problema cuando en otras ocasiones se emplean cientos de miles de euros para que un grupo de personas disfruten de un concierto. Cuando los artistas se van, el concierto se acaba, las luces se apagan y queda nada. En un momento de disfrute, de música, hablamos de que el patrimonio cultural se ha dejado pues prácticamente de abandonado, sobre todo en islas como Fuerteventura, y debería mostrarse más interés, más simpatía hacia lo que es el trabajo de nuestros antepasados, ¿no? Yo no creo que tenga que el dinero sea un problema habiendo voluntad política. Eso es lo más importante, que haya voluntad política y que haya valientes que den el paso y se metan en política y les dejen trabajar. Y les dejen trabajar. Que eso a veces desde la propia administración hay ciertos vicios por políticos, por administrativos, por técnicos, o incluso por arquitectos y secretarios municipales, que parece que lo que quieren es que no se haga nada. Y ahí tiene mucho que ver la especulación. Pero no ya. Me voy a ahorrar los nombres, porque yo creo que buena parte de los oyentes ya los conocen.
Carmelo, por lo tanto, en tu opinión, el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, el actual grupo de gobierno, ha actuado como pocos hasta ahora y es haciendo frente a esta situación de necesidad de protección del patrimonio. ¿Podemos mirar al resto de los ayuntamientos a ver si copian la iniciativa? En tu opinión, ¿sería deseable que esta acción que ha cometido Puerto del Rosario se desarrolle en otros municipios de la isla de Fuerteventura, donde también está el catálogo prácticamente cerrado, caso de La Oliva, y no hay manera de que camine? Te pregunto a ti como especialista en el tema.
Efectivamente, tendrían que sacarse. Es más, yo en alguna, no sé, en algún escrito, alguna entrevista de tiempo A, ya lo dije, deberían cambiarse incluso la legislación. No la legislación del patrimonio cultural o un aspecto en concreto, que es aquel de las sanciones. Porque tú te puedes sancionar por acción, pero no por inacción. Hasta cierto punto, o más o menos queda velado, ¿no?, en el documento, en el articulado. Pero yo creo que el responsable, cuando se comete alguna infracción sobre el patrimonio, no debería ser el ayuntamiento, sino se debería pasar al siguiente nivel. Y el siguiente nivel sería alcalde, responsable de área y técnico. Y ahí, cuando le tocas la cartera, parece ser que en España es cuando realmente se hacen las cosas. Porque una sanción de ¿cuánto? De 50.000 euros para un ayuntamiento no le supone nada. Y si el amigo ya ha tirado la casa abajo y puede hacer un edificio de 3 plantas o de 5, pues eso no supone nada. Ni para el político, porque no le afecta a él, sino al dinero de todos. Y yo creo que una medida contundente debería ser eso. Es muy significativo que a nivel de toda Canarias, coño, es que, perdón por la expresión, mire que hay ayuntamientos y ninguno ha sacado para adelante un catálogo con la nueva legislación. Es que es increíble. Puerto Rosario puede marcar un hito en caso de que consiga. Ese es otro de los grandes retos, que en un año elaborar lo que no se ha hecho pues en estos últimos años, donde pues, ha sido más los retrocesos que los avances, ¿no? Como cuando se crean las comisiones de patrimonio, que se anuncia bombo y platillo y ni siquiera se han llegado a reunir años después. Pero es lo deseable, que efectivamente todos los ayuntamientos, y como la ley marca, tengan su propio catálogo.
Por lo tanto, nos quedamos con esa frase que nos acabas de comentar, ¿Puerto del Rosario puede marcar un hito en gestión patrimonial?
Por supuesto. Y es cierto, además, es un titular que coincide y es veraz con lo que nos anuncia, todo lo que se ha ido probando en el Pleno y otras cositas que me han ido llegando por ahí, por lo bajini, podríamos decir. Efectivamente, ahora mi mayor deseo es que efectivamente no haya un efecto llamada y que incumpliendo incluso la legislación alguien se atreva a tirar edificaciones abajo pensando que la rentabilidad va a ser mayor que la sanción, si es que le llega al final, porque hay muchos amigos por ahí metidos. Hablamos de sanciones de hasta 600.000 euros.
Bueno, nosotros queríamos justo llamar a Carmelo porque fue Carmelo hace algunos años quien daba ruedas de prensa solo para reivindicar que se conservara el patrimonio en Puerto del Rosario. Carmelo, gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por contar conmigo y por ejercer la labor esa enorme que hacen ustedes ahí de difusión de las noticias del día a día, pero también especialmente con el patrimonio cultural y nuestra historia.
Parece que te estoy viendo, Carmelo, en la Plaza de las Escuevas dando una rueda de prensa.
No hace años de eso ni nada, ¿verdad?
Pero
una mesa redonda con concierto y todo, donde prácticamente no fue ningún político salvo Juan Jiménez, y al final personalmente fue una auténtica decepción, dado que era consejero de patrimonio, de cultura y demás en el Cabildo, le tocó después ser alcalde de Puerto y mostró la auténtica inoperancia. Lamentablemente.
Bueno, pues lo destacable es lo que tú acabas de comentar, que en tu opinión Puerto del Rosario puede marcar un hito en gestión patrimonial. Muchísimas gracias y nada, seguimos en contacto. Fíjate, un día de estos te llamaremos para centrarnos concretamente, ya será en el, si me permites abusar de la confianza, será en la Rosa de Fuerteventura para hablar de la importancia de las apañadas. Y hay un punto importante en esto de las apañadas, que no sé si la declaración de Vic se incluye también el espacio del desarrollo de una apañada, porque eso es muy importante, ¿no? No sé si la acción sola o todos los elementos que conllevan una apañada, porque ahí estamos hablando de fondo, ¿no?
Sí, efectivamente, y eso, yo desconozco el documento. Entiendo, bueno, las apañadas hoy en día se desarrollan en las zonas de costa, terrenos comunales, y es muy raro que haya algún problema con algún vecino, porque suelen ser, pues, arrifales, eriales, que no se suelen ni cultivar, ni tampoco construidos, ¿no? Y las apañadas se pueden incluso modificar un poquito en su organización tradicional,
pero
para adaptarse a alguna nueva edificación o algún nuevo uso de cultivo y demás.
Sí, pero fíjate, yo lo digo por la parte de protección que puede tener ese territorio. Ahora mismo, bueno, sabemos perfectamente que la zona del Mancomún de Jarugo, en el municipio de Puerto del Rosario, está afectada por esa solicitud de investigación de tierras raras, ¿no? No sé si con este BIC se protege también esos espacios, ¿no? Esos mancomunes que pertenecen a lo público. En fin, sería interesante ahondar en ese documento. ¿Qué protege concretamente el BIC? ¿La acción o todos los elementos? Así que es un buen tema para trabajar, ¿no, Carmelo? ¿Hemos perdido a Carmelo? Sí, hemos perdido a Carmelo. Bueno, que nos hemos quedado hablando solos. Les dejo porque en nada está... vamos a ver si recuperamos a Carmelo únicamente para despedirnos de él, porque ya están en la entrada de los estudios de la radio aquellas personas que hoy van a hacer el espacio Lo Bello Que Es Vivir, que programan semanalmente desde el colectivo Asomasamen. No podemos contactar con Carmelo, así que nada, lo dejamos para otro momento, esa conversación ampliada en relación a la declaración de Vic de Bien de Interés Cultural de las Apañadas, y nos quedamos con un poquito de música, ¿les parece? Y en nada están en antena aquellas personas que hacen ese espacio Lo Bello Que Es Vivir.